Llegamos al final de un día en el que hemos vuelto a hablar mucho de la guerra en Gaza. Según fuentes palestinas, el ejército israelí ha matado hoy a otro centenar de personas. La mayoría en el marco de la ofensiva terrestre en Gaza City, que comenzó anoche y que puede extenderse durante meses, según ha reconocido el propio ejército israelí. Esta noche Benjamín Netanyahu ha vuelto a defender su ofensiva contra Hamas en Gaza o en cualquier otro país, como pasó en Qatar.
Está vinculado a Hamas, alberga a Hamas, organiza a Hamas, financia a Hamas. ¿Es Qatar pro-israelí? ¿Está de nuestro lado? Saben que no es cierto. Nunca pensé que pudieran ser pro-israelíes o incluso neutrales.
Hoy también te hemos contado cómo una comisión de Naciones Unidas ha responsabilizado al propio Netanyahu de ordenar un genocidio en Gaza. Este informe no cambia por ahora la postura de la Unión Europea, que dice que corresponde a los tribunales determinar si estamos o no ante un genocidio. Lo que sí va a hacer Bruselas mañana es proponer nuevas sanciones a Israel. Corresponsal Olga Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La Comisión Europea quiere mover ficha ante la situación humanitaria en Gaza y presentará este miércoles algunas propuestas para presionar a Israel. Se trata de proponer sanciones para ministros extremistas y colonos violentos, de la suspensión parcial del acuerdo de asociación en materia de comercio, y veremos si algo más, explicó este martes la portavoz de la Comisión Europea, Paula Piño. Son medidas que ya anunció la presidenta del Ejecutivo Europeo, Ursula von der Leyen, en su discurso sobre el Estado de la Unión, y que, sin embargo, necesitan la unanimidad de todos los Estados miembros para poder salir adelante. Ahí es donde está el reto para Bruselas, lograr que países como Alemania, Austria o la República Checa acepten presionar a Tel Aviv. Con la ofensiva israelí sobre Gaza, la Comisión insiste en que la única solución es la de los dos estados.
Aquí en España, el gobierno ha aplazado como mínimo hasta la semana que viene el decreto anunciado para el embargo de armas a Israel. La estrategia de Moncloa pasa por intentar seguir rentabilizando las protestas pro-palestinas, como la que obligó a cancelar la última etapa de la Vuelta Ciclista en Madrid. Un tema que centrará mañana el duelo entre Núñez Feijóo y Sánchez en la sesión de control del Congreso. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Noches, la convicción del PP es que Pedro Sánchez pretende centrar todo el debate en el apoyo a las protestas pro-palestinas y forzar la salida de Israel de competiciones deportivas internacionales, además de certámenes como Eurovisión. En la Moncloa están seguros de que el malestar social solo puede aumentar, alineado a sus posiciones ante la nueva ofensiva militar de Benjamín Netanyahu. Los populares están estudiando todas las vías posibles por las que depurar la responsabilidad del inédito final de la vuelta. Así las cosas, ante el Pleno, Alberto Núñez Feijóo cuestionará directamente al presidente sobre la estabilidad del gobierno tras sufrir el varapalo de la reducción de la jornada laboral por falta de apoyos. A tumbar la medida estrella ayudó Junts, en cuyo nombre Miriam Nogueras buscará la opinión de Sánchez sobre la situación política. Este periodo de sesiones viene condicionado por la promesa presidencial de someter a la Cámara Baja un proyecto de presupuestos generales del Estado, y de momento no hay agua entre los socios para aprobarlo.
Más cosas. La noche nos deja también novedades sobre el asesinato de Charlie Kirk en Estados Unidos. El fiscal del condado de Utah ha contado que los padres de Tyler Robinson le convencieron para que no se suicidara y se entregara a la policía. Ahora se enfrenta a la pena de muerte. Washington, David Alandete.
El fiscal del condado de Utah ha presentado este martes cargos de asesinato con agravantes contra Tyler Robinson, el joven de 22 años, acusado de matar al activista conservador Charlie Kirk durante un acto en la Universidad del Valle de Utah. La acusación incluye también cargos por disparo de arma de fuego y obstrucción a la justicia, lo que podría llevarle a cadena perpetua o incluso pena de muerte. Según los documentos judiciales, Robinson dejó su ADN en el gatillo del fusil con el que disparó desde un tejado contra Kirk. Los fiscales aseguran que el ataque fue planificado y que el acusado incluso dejó una nota manuscrita, anticipando sus intenciones. Tras el disparo, intentó ocultar el arma y pidió a su compañero de vivienda, que era su pareja, que destruyera pruebas. Así lo ha contado el fiscal del condado de Utah, Jeffrey Gray. I am filing a notice of intent to seek the death penalty. Estoy presentando el aviso de intención de solicitar la pena de muerte, y no lo hago a la ligera. He tomado esta decisión de forma independiente como fiscal del condado, basándome en las pruebas disponibles y en las circunstancias y la naturaleza del crimen. La familia colaboró en su entrega. Su padre se enfrentó a él tras reconocerlo en imágenes difundidas, y un amigo de la familia lo convenció para entregarse. El caso ha conmocionado a Estados Unidos y reabre el debate sobre la violencia política en un clima de división extrema.
De vuelta a casa, el gobierno ha actualizado al alza la previsión de crecimiento de nuestra economía para este año, hasta un 2,7%, una décima más de lo que vaticina el Banco de España, que ha dado hoy también su estimación. Las cifras macro siguen siendo buenas. El gobierno incluso cree que estas previsiones son prudentes. Marta Ruiz.
La bajada de tipos abarata el crédito y reduce el endeudamiento de hogares y empresas que tienen más dinero para consumir e invertir, y eso es lo que está tirando del crecimiento y lo que ha llevado al gobierno y al Banco de España a revisar al alza sus previsiones para este año. El Ejecutivo es incluso más optimista, colocando su previsión una décima por encima del supervisor. Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
Esta actualización del cuadro macroeconómico confirma la fortaleza de nuestra economía. Revisamos a la luz de los últimos datos nuestro crecimiento del año 2025 al alza hasta el 2,7%. De nuevo, en el año 2025 España será la economía avanzada que más crezca.
Eso sí, el Banco de España prevé una desaceleración de la actividad en la recta final del año, que traerá menos crecimiento del empleo y de los salarios y una inflación ligeramente por encima de lo previsto, del 2,5%, por el encarecimiento de la energía. Y es que aunque la economía crecerá este año con fuerza, quedará por debajo del 3,2%.
Te cuento también que el Ministerio de Sanidad ha convocado a una reunión a los sindicatos médicos que hoy se han movilizado en toda España contra el proyecto de Estatuto Marco de la profesión médica. El gobierno trata de desactivar las huelgas convocadas para comienzos de octubre. Sefi García.
El detonante de las movilizaciones de hoy ha sido la decisión del Ministerio de dar por terminadas las negociaciones para introducir, por ejemplo, la jornada de 35 horas o la jubilación anticipada. Nadie está contento con el texto. Una oportunidad perdida, explica la enfermera Laura Villaseñor, responsable del SATSE.
Con esta redacción del Estatuto Marco no se ve que esté cuidando a los profesionales. Y si no se cuida a los profesionales, el sistema va a acabar colapsando porque se está tensionando demasiado. El sistema funciona a base del esfuerzo y el sacrificio de los profesionales, pero llega un momento en el que tanta tensión acabará por colapsarlo.
El 1 de octubre harán huelga. Los médicos, por su parte, pararán el 3 de octubre y viajarán a Europa el día 9 a presentar su propuesta de estatuto de la profesión médica. La falta de facultativos, explica su portavoz, Miguel Lázaro, no se resolverá con el texto actual.
El que no haya médicos repercute en la calidad y en la seguridad de los 49 millones de españoles. Por eso lo que nosotros queremos es que, en vez de haber 177.000 médicos en la sanidad pública, haya 250.000, que es lo que los pacientes y los usuarios necesitan.
Para el doctor Lázaro, la nueva regulación del personal de la sanidad pública viene grande a la ministra.
Y un asunto más, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, ha participado hoy en un coloquio donde ha dicho que la libertad religiosa es un test para medir el grado de democracia. Ha recordado además la necesaria colaboración activa entre Iglesia y Estado, basada en el respeto mutuo y no en el laicismo excluyente. Faustino Catalina.
Desde la confesionalidad positiva, a partir del artículo 16 de la Constitución, Monseñor García Magán ha recordado que Iglesia y Estado están llamadas a entenderse, dialogar y colaborar por el bien común de la sociedad en el marco de los acuerdos internacionales y la doctrina social de la Iglesia.
La Constitución establece un régimen de aconfesionalidad con colaboración, lejos de un pretendido sistema de separación pura del Estado respecto a las confesiones religiosas, en el que el Estado no tuviera ninguna relación con ellas, ni mucho menos un sistema de laicismo antirreligioso.
Sobre la situación en Gaza, el secretario de la Conferencia Episcopal ha pedido el respeto al derecho internacional frente al uso indiscriminado de la violencia, así como proporcionalidad en la respuesta, respeto a la población civil y permitir la entrada de ayuda humanitaria.
Desde mediados de agosto la vendimia está en plena campaña en media España. Es el caso de La Mancha, Rueda o el Penedés. En otras zonas como la Ribera del Duero o La Rioja están a puntito de comenzar. Precisamente esta tarde nos acercamos hasta allí, hasta la denominación de origen de La Rioja. Y lo hacemos de la mano de tres generaciones de viticultores de una misma familia. Abuelo, hijo y nieto. Los tres han mantenido intacta su pasión y respeto por la viña, a pesar de las tremendas dificultades a las que tienen que enfrentarse cada día. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita y de esfuerzo del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Pues esos son abuelo, tío y nieto. Si nos fijamos en sus manos, los tres saben bien lo que es trabajar la viña. Podar, estallar, que es quitar los brotes no deseados y, por supuesto, vendimiar. Ya sea bajo un intenso frío como un calor abrasador. Vamos a la zona profunda de la Sonsierra, donde unos pequeños viticultores recuerdan cómo ha sido y cómo es la vida en el campo. Verás, Ángel Ramírez, a sus 83 años, no ha olvidado cómo era la vendimia antiguamente, cuando las mulas tiraban de los carros y había que hacer todo de forma manual.
Primero nos lavamos los pies, nos metíamos al lago y empezábamos a pisar. Nos metíamos dos. Uno pisaba y el otro echaba la uva arriba, haciendo una pared. Cuando ya se acababa, te dejaba un poco, comías y luego por la tarde le dabas otra vuelta.
Eran otros tiempos en los que se trabajaba mucho, apenas había maquinaria. Hoy se llena de orgullo al ver cómo su nieto ha seguido sus pasos, además de estudiar enología.
Porque lo aman, les gusta mucho el campo, les va a ayudarles a sus tíos también. Y luego él trabaja en una bodega en El Ciego, que es enólogo también, ¿eh? El enólogo diplomado.
Diplomado, ¿eh? Bueno, Julen Calvo Ramírez es el nieto, es la tercera generación. Ya a sus 24 años trabaja como segundo enólogo en una bodega y sueña con poder, fíjate, elaborar algún día su propio vino. Fácil no lo tiene. Así habla de su abuelo.
Entiendo que, vamos, ha sido una persona muy valiente que nunca se queda atrás. Empezó a trabajar buscándose la vida en otro sitio porque al final él lo que quería era volver a poder dedicarse a lo que realmente amaba, que era la viña y el vino. Y es un poco, me recuerda a mí porque mis tíos sí que tienen viñas, pero mis padres no. Y entonces es pues lo que me va a tocar a mí, ir poco a poco construyendo lo que en un futuro quisiera tener, que es mis propias viñas y elaborar mis propios vinos.
A Julen le ha gustado el campo y las viñas desde que era niño.
A partir de los 12 o los 13 años, pues ya me tiraba mucho el campo porque estuve toda la vida subido por los tractores o con mi abuelo cuando tenía un poco de tiempo me llevaba a coger alguna uva o a ayudarle a desnietar o a estregorar. Y ya, pues sí que es cierto que me tiraba y en cuanto tenía un poco de tiempo en clase o en los veranos sobre todo, pues les empecé a echar una mano.
Ahora se prepara para esta vendimia junto a su tío David Ramírez, que con 45 años nos detalla las dificultades a las que se enfrentan cada día, porque el campo, también los viñedos, cada vez resulta menos rentable. Y eso que, pues eso hace que menos jóvenes quieran ser agricultores.
Que mi sobrino, por ejemplo, mis hijos vivan de la agricultura, que va a ser imposible. Estamos entrando en un bucle y no nos damos cuenta de ello, de que esto se acaba. O sea, no podemos estar trabajando continuamente a pérdidas porque nadie trabaja perdiendo dinero. O sea, es imposible.
A las adversidades que rodean al campo, hay años como este en los que la cosecha viene muy mermada. De hecho, se prevé que la vendimia en La Rioja sea de muy buena calidad, pero baja en cuanto a cantidad de uva. Algo que afecta directamente al viticultor, claro, que apenas cobra un euro por kilo de uva.
Hemos tenido un año muy complicado del mildew, con unos gastos que se nos han ido de las manos, con un esfuerzo que hemos tenido que hacer los viticultores increíble, y el resultado vemos que las bodegas otra vez nos siguen dando la espalda. No nos pagan ni nos van a pagar este año lo que realmente se merece.
Tres generaciones. Ángel, el abuelo, su hijo David, que es el tío de Julen, el nieto de Ángel. Tres generaciones unidas por la vendimia en San Vicente de la Sonsierra, en La Rioja. Todo apunta a que esta cosecha viene, como dicen ellos, con un buen grado. Una uva excepcional que dará buenos caldos que disfrutaremos todos a los que nos gusta el vino. Faltaría más. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y de esfuerzo del día.
Hasta mañana.
La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Si hay un debate absurdo en la historia del cine es quién era más guapo, Paul Newman o Robert Redford. En realidad es un debate que no conduce a ningún sitio, que es como elegir entre papá y mamá. Y además, ellos mismos lo resolvieron muy pronto, porque es un debate que se abrió con sus primeros papeles estelares, como este, en la mítica El Golpe. Hoy, que ha muerto Robert Redford, se nos agolpan las películas, ¿con Paul o sin él? Dos hombres sin destino, Los Fisgones, Jeremiah Johnson o Memorias de África. Tipo comprometido con su época y con el cine independiente, se va uno de los rostros de nuestras vidas. Adiós a Robert Redford, un seductor rebelde que acabó sus días en un rancho en Utah y que ya está junto a Paul Newman en el único destino posible, nuestra memoria, que es una maravillosa forma de eternidad. Y en ese plan.
11. Ahora y siempre, bien jugado.
No te pierdas en Telecinco la nueva comedia de Javier Gutiérrez.
¿Lista para triunfar?
Marta Azas.
¿Qué haces aquí?
Es que nos hemos trasladado aquí.
Carlos Bardem.
Esto es todo lo que puedo hacer por ti.
Y Manuela Velasco.
Tú eres de las que piensa que los actores son unos privilegiados, ¿no?
La Agencia. Mañana por la noche en Telecinco.
Aquí estoy. Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zaballa.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa?
Estoy preocupado.
¿Por?
Pues te estás quedando solo.
¿De qué?
Hombre, yo estoy fuera del mercado, Sánchez está un poquito consumido, no pasa por su mejor momento.
No.
Y Robert Redford ha fallecido hoy a los 89 años. O sea, ahora mismo eres el penúltimo guapo sobre la Tierra.
Puedes ser rico, puedes ser guapo, las personas tienen envidia de mí.
Digamos, viril.
y como el penúltimo hombre apuesto del mundo, has hecho pues lo que tocaba, que es ponerle los puntos sobre las íes a los feos.
Que se mueran los feos.
Porque mira,
¿tú sabes quién era este grupo que canta esto?
Los Sirex.
Buah, qué grande.
Te gusta mucho, además.
Yo soy muy amigo de Leslie.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, en este programa han sonado mucho y se ha hablado también mucho de ellos.
Sí.
Hombre, claro, son un clásico. Mira, guapos no tendremos muchos, pero noticias hay para dar y tomar.
Santos Cerdán.
Super Santos Cerdán.
Y su posible salida de la cárcel.
La Fiscalía Anticorrupción se opone a esa puesta en libertad. Lo argumenta por la gravedad de los delitos y por su capacidad para alterar u ocultar pruebas.
Y si algo tengo es una hoja de ruta intachable.
Y un apunte más sobre Air Europa, aquel famoso rescate.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ratifica que la Oficina de Conflicto de Intereses está obligada a investigar a Pedro Sánchez.
Yo estoy bien, por tanto.
Por si debió inhibirse en esa decisión.
Y entre todas estas noticias.
Te ha faltado lo del. Son las 5 y no he comido.
Sí, es que se me iba un poco de tiempo, pero es que tengo material de Pedro Sánchez para aburrir.
Son las 5, no he comido.
Gracias, Antonio. Y entre todas estas noticias, pues ha saltado una a la palestra que, la verdad, tiene a Netanyahu asustado perdido. Está que no sabe muy bien dónde meterse el hombre. Y es que hoy el Consejo de Radiotelevisión Española ha dicho que si España, que España no participará en Eurovisión si no se expulsa antes a Israel.
La verdad es que este Pedro Sánchez es una bestia. ¿Y qué poder, qué decisión tan arriesgada?
Casi me da un síncope.
Claro, yo entiendo que cada uno es muy libre, faltaría más. Pero hemos llegado a tal punto de polarización en el cual, si criticas o cuestionas algo, eres un homófobo, un sionista, un genocida, un fascista.
Un poco lilis, por no decir gilipollas.
Claro, la gente está en su absoluto derecho de que le guste Eurovisión. A mí, la decisión de no participar en Eurovisión me parece muy bien.
No estás solo, Ángel.
Sí, pero me temo que los motivos no son los mismos.
Bueno, pero yo también estoy en tu barco en este sentido, la verdad.
Correcto.
Esta noticia además coincide con el hecho de que la Comisión de Investigación de la ONU ha concluido que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza. Sánchez también lo calificó así y anunció que se iba a aprobar un embargo de armas a Israel. Ese anuncio se ha hecho 3 veces ya. La tercera vez que se anunció fue el lunes pasado y debía aprobarse este martes en Consejo de Ministros. Pues sorpresa, no se ha aprobado.
Esta era la sorpresa.
Pero no dejamos el plano internacional.
Sí, no, es que dicen que es muy laborioso. Tienen mucho trabajo.
Y ahora se dan cuenta,
bueno,
de que romperlos todos los contratos que tú tienes, ahora es laborioso.
Las cosas despacio.
No, pero bueno, pensé que esto era una cuestión de ideales, o sea que tan laborioso no será. Pero no dejamos el plano internacional porque Venezuela sigue haciendo de las suyas. Lo has hablado con David Alandete.
El aviso de Donald Trump a Nicolás Maduro. A preguntas de nuestro colega David Alandete. Le ha dicho que si quiere evitar una ofensiva contra Venezuela, debe impedir la salida de lanchas con droga hacia Estados Unidos.
No he tenido, no tengo, ni quiero tener riqueza de ningún tipo.
Trump ha confirmado antes de salir hacia Reino Unido que la Armada de Estados Unidos ha hundido un tercer barco.
La única riqueza que tengo es espiritual, moral.
Bueno, diría esto de entrada. Dejen de enviar al tren de Aragua hacia Estados Unidos. Dejen de enviar drogas a Estados Unidos.
Y aquí, Ángel, quiero pararme un momento. Trump tiene el foco puesto en Maduro, en el cártel de los soles, hemos hablado de él, y en el tren de Aragua, que acabamos de escuchar. Es la estructura criminal más poderosa de Venezuela. Y aún así, a Trump se le resiste no solo pillarles, sino también pronunciar su nombre.
Tren de Aragua. Tren de Aragua. Tren de Aragua.
Tren de Aragua.
Esto es todas las veces que has hablado de este cártel de Venezuela, ¿eh? Donald Trump. Puede parecer una broma, pero en realidad es muy importante conocer información, sobre todo veraz, de Venezuela, y para eso hay que escuchar la linterna. Al fin y al cabo, esto está lleno de periodistas reputados.
Veo aquí Carmelo Encinas, Antonio San José, y me da algo de vergüenza. ¿Cuántos años has estado tú trabajando en un micrófono en toda tu vida? En un micrófono de verdad, Radio Nacional, en España a las 8, ¿Antonio?
Cerca de 40 años.
¿Carmelo?
33, 34.
Sí. Joder, cara, qué vértigo, ¿no?
Yo no voy a decir nada.
¿Qué coño hacemos aquí con esto? No,
hay que decir.
Yo lo escucho y aprendo.
Bueno, no está mal. ¿Tú sabes cuánto tiempo llevamos trabajando tú y yo, Ángel?
¿Juntos?
Sí. Pues ni idea.
No, que 2 años. ¿Uno y pico?
Desde que me recogiste de la calle, efectivamente, 2 años larguísimos.
¿Has visto?
Vamos al camino del tercero.
Perros, ¿no?
Yo me acuerdo que me hiciste una entrevista cuando hiciste un programa de verano.
Sí, lo sigo haciendo todavía.
Estabas tú en la noche.
Sí, correcto, es verdad. Buena entrevista, ¿eh? Se puede escuchar en cope.es, hay que buscarla.
Tampoco para tanto.
Sí, hombre, sí. Decía que es importante escuchar la linterna porque aquí te enteras sobre cosas, en este caso de Venezuela. No vaya a ser que te pase como le ha pasado a Pablo Iglesias.
¿Conoces? ¿Podrías nombrar 5 ciudades de Venezuela? 5 ciudades.
No voy a entrar en este tipo de exámenes.
Hablas de mira, Venezuela como si supieras mucho y pregunto por 5 ciudades.
Para aprender algo, 5 ciudades venezolanas.
Te puedo decir incluso que hay 122 alcaldías en las que gobierna la oposición, hay 3 estados en donde gobierna la derecha en Venezuela y sí.
¿En qué quedamos entonces?
Ahí está, 5 ciudades. ¿Tú las conoces? Pablo Iglesias tampoco. Por cierto, ¿tú sabías que Maduro tenía un programa de televisión hace un par de años que se llamaba Con Maduro Más?
Sí, era muy parecido a lo de la LO Presidente que tenía Chávez.
Sí, totalmente. Y en él utilizaba una compañera, además, que estaba creada con inteligencia artificial, porque a ver qué ser humano real aguanta este tipo.
¡Es un criminal malo!
Nosotros en nuestro tema del día hemos hablado del papel que juega esta tecnología, la inteligencia artificial, sobre todo en la parte emocional, en los más jóvenes, porque hay chavales que antes que hablar con sus padres pues piden consejo a la inteligencia artificial y eso puede ser peligroso. Federico Juárez es director de la Cátedra de Inteligencia Artificial de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Se nos ha ido la pinza un poquito. Lo digo por lo de el abuso en las consultas médicas, el autodiagnóstico o hasta hablar con la IA como si fuera un amigo.
Mi opinión personal es que sí. Y esto es solamente el inicio. De hecho, el último estudio del Harvard Business Review lo que dice es que el mayor uso que se hace en 2025 de la IA es para terapia y para buscar compañía. Es decir, que estamos algo no estamos haciendo bien.
Algo o todo.
Totalmente.
Porque es un disparate.
Sí, decía además Federico que la inteligencia artificial, en el caso emocional y de los niños, es un monstruo disfrazado de Walt Disney. Decía. O sea,
claro, es que hemos abordado el tema desde el punto de vista del, entre comillas, adulto que se diagnostica y que entra como si fuera el médico lo que te responda sin que te haya visto. Y hemos seguido, claro, por el tema de los niños incluso y adolescentes que hablan con la inteligencia artificial como si fuera un amigo y sustituyen al ser humano pues por el altavoz del teléfono.
Sí, va a haber que ponerle sobre todo límites a este tipo de cosas. No sé, por ejemplo, ¿qué opinas tú si te montarías en típico vagón de tren sin conductor que se maneja con inteligencia artificial, bueno, autobuses incluso? Probando hoy uno en Madrid.
En el aeropuerto de Barajas tú vas de la terminal principal a la S satélite en un trencito de estos, ¿eh?
Sí, sí.
Y en Estados Unidos los he cogido también. Por lo tanto, cuidado, autobuses, que no es tan nuevo, ¿eh?
No, autobuses autónomos.
Bien, es cierto que es un tren de un punto a otro punto, no hay más. A mí lo del coche me da un poquito más de yuyo.
Totalmente cierto. Y mientras llega el partidazo de COPE, apagamos la linterna retrocediendo al 16 de septiembre de 1973, porque hace 52 años Billy Joel grababa Piano Man.
Shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin.
Qué pedazo de canción, ¿eh?
Me encanta, mi estado.
Es de esas canciones, claro, solo el sonido de la armónica me parece tan bonito, pero que a veces las versiones incluso hasta las superan, porque la versión que hace Ana Belén de esto...
Joder, la descubrí este verano, la he descubierto.
Es descomunal.
Totalmente, he tardado mucho
con
y
la
me
voz
sorprendió
que
para
tiene,
bien.
Con la voz tan bestial que tiene, es descomunal.
Sí.
La, 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 la
Gracias, Gonzalo.
A ti.
Adiós.
John at the bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free. And he's quick with a joke or to light up your smoke. But there's some place that he'd rather.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para accionistas de Banco Sabadell. Asunto. ¿Tienes alguna duda? Después de 16 meses de noticias y opiniones sobre la oferta de BBVA, ha llegado el momento de resolver tus dudas. Llama al 800 080 032 o ven a cualquier oficina de BBVA y pregúntanos todo lo que necesites saber, seas o no cliente. Es una oportunidad única y es ahora. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
Oscar Wilde dijo: «Sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte». De Balduero.
Llegas del verano con mejor cara, más energía, renovado. Y vuelves a casa. ¡Que no te caiga! Revitaliza tu hogar con Leroy Merlin. Tienes hasta un 30% de descuento para renovar tu armario ropero, tu baño, redecorar y empezar con las pilas cargadas. Consulta condiciones en tienda y web.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Con la vuelta al cole, a muchos padres nos toca hacer malabares para compaginar el trabajo con el cuidado de nuestros hijos. Por eso empezamos el día tomando Actimel, que contiene vitamina, hierro y zinc que ayudan al funcionamiento normal del sistema inmunitario para que vuelvan al cole preparados. Y además con sus millones de probióticos naturales LKCI. ¿Y tú? ¿Has tomado tu Actimel hoy?
Las monedas son solo trozos de metal con valor porque la sociedad se puso de acuerdo. Y si tenemos que aparecer en una moneda para que se vea nuestra valía y el valor del modelo empresarial de Illunion, ahí estaremos, siendo una verdadera moneda de cambio.
Cambiando la forma de ver valor.
Illunion.